Al principio, todo era silencio.
What we've got here is failure.
Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares,
sus 10 mandamientos, sus leyes de la vida, de la muerte, del bien y del mal,
fundamentales en la historia del rock.
El decálogo.
El Mariscal Romero.
El decálogo de Mariscal.
Amigas, amigos decalogueros, esta noche nos metemos en esta cita del decálogo en un charco de difícil salida o imprevisible salida. Nos proponemos pinchar temas protagonistas de los 10 mejores sellos discográficos de la historia. Tendremos un epílogo muy interesante con un protagonista local nuestro que fue músico, cofundador de un sello independiente, presidente, capo de una multinacional, nos puede contar muchas cosas, y ha vuelto al underground. Será el final porque también los sellos españoles contarán en este decálogo tan especial. Un decálogo que es difícil porque ese mare magnum, esas etiquetas que han marcado nuestra infancia, nuestra juventud, esos sellos, esos locos, están tan incrustados en la historia del rock and roll como los artistas o como las propias canciones. Un difícil, es un reto. Vamos a cometer errores porque aquí no estamos fusilando con guiones superhechos la historia. Estamos contándola vivida en el 99% de los casos. En el caso de este veterano de jockey, desde el 68, cuando en España todavía no había compañías asentadas de las grandes, eran distribuidas por sellos locales. Iremos en un desarrollo espectacular. Contaremos muchas cosas. Vamos a discernir esas etiquetas que nos han marcado, donde están, por ejemplo, Atlantic Records, con la que empezamos. Ahmet Ertegun era hijo del embajador de Turquía en Estados Unidos, pero su posición social no le detuvo a la hora de llevar a cabo su gran pasión junto a su hermano Ger. Cuando crearon el sello Atlantic a finales del 47, yo no había nacido todavía y muchos de vosotros no erais ni un proyecto. Tenía la intención de hacer buena música de blues y jazz, eran dos fanáticos del jazz, incluso música pop, pero mi principal interés era el jazz y el blues, como siempre confesaron los dos turcos. A medida que comenzaron a crecer, se convirtieron en una referencia del sector, firmaron al dúo de compositores que formaban Avery Stoller, tan unido a los temas de los 50 y los 60, para grabar sus propios temas. Era muy importante lo de los compositores, como los managers, como todo ese circo, donde estaban los ingenieros, los productores, los arregladores, los promocioneros. Es un mundo fascinante que, en mi caso, he vivido hasta la cocina. La cuestión es que hasta principios de los 60, ante el nuevo rumbo que tomaba la música tras la British Invasion, Ertegun entendió rápido que tenía que entrar en el mercado del rock. Una de las primeras firmas que hizo fue la de Eric Clapton para lanzar a los Cream, ya estaban lanzados en Europa a través de Polygram, con su sello Atlantic. Luego llegaron, por supuesto, Led Zeppelin, hasta los Stones cuando terminan su contrato con Decca. ¿Qué voy a contar de Atlantic? Recordar que esto se une bajo la etiqueta WEA, W-E-A, porque eso compendiaba sellos como Warner Bros., Electra y Atlantic, de ahí viene el WEA. Había otras compañías, Asylum, Reprise, diré, no podemos, son 10, es un decálogo, pero principalmente nos centramos en esto. ¿Y cómo vamos a empezar? Con la reina del soul, artista exclusiva toda, prácticamente toda su vida, o toda su más brillante carrera, como es, era Aretha Franklin. ¡Qué voz! ¡Qué lindo empezar un programa, coño, con Aretha Franklin encima! El rey, uno de los reyes de los riffs, como es Keith Richards. Amigas, amigos, embarcaros en este viaje maravilloso a través de la mejor música de todo el mundo, con Alberto Mazcuñán en la producción, Quique Vilaplana, todo el equipo nuestro, Jorge Vilella, que ampara y arropan esta descarga sonora que ya explota en el planeta Tierra y más allá, con los Rolling Stone, el Jumping Jump Flash, Aretha, Keith Richards.
We'll be right back.
y hasta la cante. Madre mía, no te recomiendo que la escuches. Anita se nos fue en el 18 solo con 76 años. Y el Rey del Rit también, dos artistas claves del primer sello que ha empezado esta descarga. De las fábricas de los sueños que a veces se convirtieron en auténticas casas de terror, según los artistas principalmente. Porque esta noche el decálogo en esta entrega que a partir de mañana tendrás en los decálogos también, en los podcasts de Rock FM, en esta entrega los protagonistas son los 10 grandes sellos discográficos de la historia. No te lo pierdas y ya quiero conocer vuestras opiniones, ya quiero sentir ahí en las redes que estáis integrados en esta mesa redonda donde todos participamos y configuramos. No hay guión, todo viene un poco de lo vivido y también de la aportación de nuestra distinguida clientela. La web Rock FM, el Facebook, facebook.com/rockfm, el Twitter, @rockfm_es, Instagram, Rock FM, Margarita, mi amor, qué otra noche la de este día, y el hashtag almohadilla EDDM, el decálogo de Mariscal, EDDM, sellos. Y vamos con la segunda entrega. That's right, ma. Esto que viene, qué bueno. Está Scotty Moore, está el mismísimo Bill Black, el contrabajo, el guitarrista, y Presley. Vamos a hablar del sello Sun Records. Esto que vamos a escuchar se grabó allí como la primera grabación del rey Elvis Presley. Se grabó el 5 de julio del 54 y se sacó a los 5 días siguientes, el 19. That's All Right. En enero del 50, el DJ Sam Phillips, la radio tuvo mucho que ver en todos estos impactos. Van hermanada con los sellos, con los artistas. Sin la radio nada hubiese sido posible, como ahora mismo, por muchas imágenes que nos vendan. El oído, la mente que trabaja con la radio, eso es infalible e insustituible. El cerebro se acogota, se aborrega con las imágenes, pero el cerebro con la música es historia, como la que estamos contando. Bueno, la cuestión es que Sam Phillips abrió los estudios Memphis Recording Service, el precursor de lo que sería su sello Sun Records. Allí se grabaron los primeros discos del blues de Howlin' Wolf o B.B. King. Allí también se grabó el tema Rocket 88 de Jackie Brewston, pero interpretado por la banda de Ike Turner, el marido, el golpeador este. Aunque se lanzó a través de Chess Records, del cual hablaremos enseguida, se considera una de las primeras grabaciones The Rock and Roll tal y como lo conocemos hoy. En abril del 52, ya bajo el nombre de Sun Records Company, es donde un joven Elvis Presley, de 18 años, entró para grabar un disco con dos canciones para su mamá. ¡Qué bonito! ¿Cómo terminó Presley? Pero qué bonito esto. Al año siguiente intentó convencer a Phillips para firmar por él, por su sello, y lo consiguió, dando lugar a una relación que fue de la mano del éxito de Presley y de los fundadores icónicos del sello. Cal Perkins, Johnny Cash, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis y tantos otros. Este tema me estremece escucharlo otra vez, solo con la guitarra, el contrabajo, la guitarra de Scotty, el contrabajo de Bill, la guitarra de palo prácticamente de juguete de Elvis Presley con este clásico del 50 de Arthur Krupp, aquel guitarrista y cantante de blues que dio vida a este That's All Right sonando en Rock FM, los sellos protagonistas Sun Records.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do it, that's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do. Well, mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that gal you fooling with, she ain't no good to you, but that's all right. That's all right. That's all right, mama, anyway do. All right.
It's all right. It's all right, mama. Anyway you do.
¡Qué bueno es esto, madre mía! Solo para escuchar esto está esta radio, el poder de la cultura rockera, en las 24 horas de Rock FM. Gracias, amigas, amigos. La web Rock FM, el Facebook, facebook.com/Rock FM, el Twitter, @RockFM_es, Instagram, Rock FM, el hashtag de hoy, almohadilla, EDDM, is it right? No, sellos, es lo que tenéis que poner. Porque todos hacemos esta tertulia sonora, la tabla redonda del disco, donde vosotros tenéis mucha participación. Vamos a por la tercera que ya anunciábamos, Chess, esa marca tan peculiar. Yo creo que todos tenemos, sobre todo los que poseemos vinilos, esas marcas clavadas, porque las etiquetas las fomentaban muchísimos. En el caso de Chess, fijaros, dos hermanos, los hermanos Leonard y Philip Chess, eran dos hermanos polacos que pasaron de trabajar en el sello Aristocrat Records a fundar Chess Records en el 50, ¿dónde? En Chicago. ¡Qué historia impresionante! Hasta su llegada en ese momento, Mazcuñán nos ha venido con catarro.
Se me ha ido por el otro lado, nada más, Vicente. No te preocupes.
Hasta su llegada en ese momento, los músicos negros no eran reconocidos ni favorecidos por las principales compañías estadounidenses. Si no podían montar en el tranvía, en la parte de delante. Además, compraron la WVON, una estación de radio que dedicaron a la música afroamericana para obtener más difusión de las canciones que publicaron. Desde la obra de Howlin' Wolf a himnos del blues como In Your Hoochie Coochie Mum, escrita por Willie Dixon, grabada por Muddy Waters para el sello en 1954. Un año después se lanzarían Maybelline de Chuck Berry en la década de los 60, fueron el soporte de la carrera de Etta James, entre tantos otros. La historia de Chess en Chicago es fascinante. Hay una anécdota que hemos contado varias veces, y es que los Stone, la British Invasion, todos ellos, aquellos chicos con muchas inquietudes culturales, le roban a los negros, menospreciados, como contábamos, en Estados Unidos. Los Stone, los mismísimos Beatles, todos crean su discurso a través de estos marginados. Chess para ellos era como el Vaticano. Cuando llegan a la compañía de disco en la primera gira, los Rolling Stone, lo primero que hacen es entrar al estudio, visitarlo como un templo y decir: queremos conocer a Muddy Waters. Y el pavo que estaba en la recepción dice: Muddy Waters, sí, ¿dónde está, por favor, Muddy Waters? Ese Richard, ese Jagger en el mostrador. We want to know Muddy Waters. Y aquel negro que estaba en el mostrador dice: está en la puerta. Se van los dos por la puerta, y era el que estaba pintando el hall vestido con un mono blanco lleno de pintura de Chess Records. Esto algunos dicen que es una leyenda urbana, pero otros dicen que es la puñetera verdad, y lo creemos por el menosprecio hacia esa cultura y sobre todo hacia la raza negra en ese momento en Estados Unidos, con el Ku Klux Klan, con todo lo que todos sabéis. Bueno, pues esta es la anécdota, pero fijaros lo bonito que es la historia. En el año 70, cuando los Rolling Stones se marchan de Decca y fichan por Atlantic con Ahmed Ertegun, crean el sello Rolling Stone Records. ¿Sabes a quién fichan para dirigirlo? A el señor Leonard Chess Marshall Chess, el hijo de uno de los fundadores. ¡Qué historia más increíble! Me emociona enormemente contaros esto, ¿no? Los Stone, en agradecimiento, cuando crean su propio sello, llaman al hijo, a uno de los hijos de estos fundadores, para que dirija la primera etapa de Rolling Stone Records. Amigas, amigos, sin más preámbulo, vamos a arrodillarnos, vamos a quitarnos el sombrero. Viene Muddy Waters, Hoochie Coochie Mum, año 54, uno de los grandes buques insignia de lo que fue el sello Chess.
The gypsy woman told my mother, before I was born, you got a boy child coming. Gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what it's all about. But you know I'm here. Everybody knows I'm here.
black cat bone. I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls leave me by my hand. Then the world will know. Said he was born for good luck, and that you see, I got $700 and don't you mess with me, but you know.
Blue Rock FM, la gran, el gran escenario fantástico de la historia del rock en estas entregas del Decálogo con Alberto Mazcuñán en la producción. Aquí los dos, junto a tantos amigos. Bueno, está muy bien, ya lo sé, que se me va la olla a veces. Los guiones son prácticamente mentales, vividos, sentidos. Es injusto no contar que en Chess grabaron Bob Dylan, Buddy Guy, Little Walter, el armoniquista que fue protagonista hace poco aquí. Son tantos artistas seminales los que empezaron con este mítico sello de Chicago que es interminable. Podríamos dedicarle, Alberto, un programa entero, claro.
Y porque no hablamos de las bandas que han ido saltando de uno a otro por contratos y por derechos y por mil historias.
Haríamos 24 horas.
Podríamos estar aquí toda la tarde. Los 10 transfugas que están muy de moda ahora, ¿no? De los sellos discográficos de uno a otro.
Llegaríamos a las 6 de la mañana y todavía le pisaríamos al pirata y a la banda.
Luego vendría con la escoba aquí a tirarnos.
La cuarta entrega, Sonido Negro, Motown. Esta es otra etiqueta imprescindible con tantos artistas. En enero del 59 se creó el sello que sentó un precedente ya que convirtió en un credo por y para la comunidad negra de la mano de Berry Gordy, una de las compañías discográficas independientes más influyente en la historia que dio su nombre a su propio estilo. La lista de Motown incluía a Marvin Gaye, Stevie Wonder, una estrella tanto niño como de adulto, a Mary Wells, bandas como The Miracles, que consiguieron el primer single para Motown con más de 1 millón de ventas de aquel soft round del 60. A ellos hay que sumar grupos de referencia como Temptation, Martha and the Vandellas y las más exitosas de todas, las Cypress. Y vamos a poner, lo digo de todo corazón, a Stevie Wonder, porque es el más rockero, el más vanguardista de aquella jornada de artistas de Motown. Pero vamos a poner a la Supremes. Y un tema además que fue versionado por mucha gente del heavy, entre otros los incipientes Vanilla Fudge, aquella banda con Carmine Appice, el batería, al frente, que ya en su primer disco, en el 67, hacían una versión impresionante de este You Keep Me Hanging On Numb, de los hermanos Holland, un clásico, clásicos compositores de lo que fue el sonido Motown. Amigas, amigos, sin más preámbulo, en Rock FM, esa elegancia, parecía Jackie Kennedy en negro, Diana Ross, una diosa impresionante. No, fueron los primeros negros que salían a un escenario sin sudar, sin el pañuelo en la mano, porque todo salía, recuerda, James Brown, Arthur Collins, todo
sudoroso, ¿no?
Era una elegancia de las Black Woman, estas preciosas. Diana era como Jackie Kennedy, vestía de una forma impresionante. La verdad es que...
Desde las coristas que llevaba Ray Charles anteriores a ella. Totalmente. Ese estilo, ¿no? Tan elegante y tan bien cantado.
Las ponemos en este apartado orgullosamente con este You Can't Hangin' On, clásico de clásicos del sonido Motown, con Diana Ross y las Supremes, que tuvo mucha trascendencia también entre bandas rockeras. Bienvenidos a esta fiesta sonora en Rock FM, nocturnidad, alevosía sana, con todo el poder del rock, de la mejor música del mundo, que es más que música, un sentimiento, una forma de pensar y de ver la vida siempre hacia adelante y siempre de forma muy positiva, echando una manita y no poniendo palos en la rueda. Esto es lo que se trata a la hora de pinchar buenas canciones con artistas memorables. Recordad que hoy estamos recorriendo los 10 mejores sellos discográficos. Es un poco difícil completar este mapa porque ha habido baile de marcas, de logos, fusiones a lo largo de historia muchas veces huyendo del fisco, todo hay que decirlo. Hacían falsas quiebras, tiburones de la industria. Es muy difícil. Si algo aportáis, estaremos encantados de alguna forma a rectificar o acompañar al contenido que estamos teniendo hoy. La web Rock FM, el Facebook, facebook.com/Rock FM, el Twitter, @Rock FM-es, Instagram, Rock FM, el hashtag de hoy, almohadilla, EDDM Sellos. Gracias por la escucha, buen viaje. Si estás conduciendo por las carreteras, si estás trabajando, a los, sobre todo, los transportistas, los enfermeros, los médicos, las enfermeras, todo ese staff que nos sigue manteniendo por más de un año ya nuestra salud y nuestro sentimiento y nuestra salud en todos los aspectos, mental, física. Bueno, pues que gracias, gracias de todo corazón. Vamos a salir, ojalá que prontito ya estemos abrazándonos y escuchando nuestras canciones en grandes festivales o conciertos. Llegamos a los 70, comienzos, finales. Estamos ya con Apple, la manzana clásica, aquella manzana medio cortar de los Beatles, la compañía en el 66, los Beatles eran probablemente la banda más grande del mundo, no, probablemente la banda más grande del mundo, hasta le creó problemas a Lennon por decir que era más popular que Jesucristo, le dieron por todos los lados. La cuestión es que estaban al borde de la bancarrota, los Beatles. Sus asesores les aconsejaron que debían crear negocios e invertir en ellos para evitar tener que dar su pasta al fisco. La huida que hemos conocido muchas veces de ir para cualquier lado con tal de no pagar los impuestos. Así nació Apple, donde abrieron la puerta a todo tipo de bandas, artistas, escritores, inventores, diseñadores, creativos y, ¿por qué no?, algún que otro oportunista ansioso por sacar provecho de la generosidad de los cuatro escarabajos. En la labor musical estaba Apple Records, cuyo catálogo era mezcla de rock y pop clásico, folk suave, soul, funky, jazz. Varios artistas que se convirtieron en nombres conocidos comenzaron o fueron impulsados por Apple, entre ellos Mary Hawking. Oh, madre mía, Mary Hawking, ¿te acuerdas de Mary Hawking, de tu faceta de masorterilla? Porque, claro, tú la has escuchado de todo. A ti te ponen una guitarra flamenca y a ver, más cuñadas, venga.
Darle a todos los palos, hombre. Sí.
Mary Hawking.
¿Y por qué no?
Sí, claro que sí.
¿Claro que sí?
James Taylor, qué aburrido James Taylor.
¿Por qué?
Bueno,
bandas historia como... tiene. James Taylor, ¿qué te pasa con James Taylor?
Bandas como Van Finkers siguen siendo el mayor activo de Apple Records si hablamos de venta de influencia musical a partir de su triste historia. Pero bueno, un momento. Tuvo un comienzo rápido y una caída aún más rápida, aunque luego surgirían gracias a los lanzamientos de películas y reediciones de catálogos de los Beatles, sobre todo de la serie a través de la antología. No me he olvidado de Billy Preston.
Hombre, por favor.
El quinto Beatle en la azotea, pero además Preston.
Quinto Beatle, quinto Stone.
Claro,
quinto
esto te iba a decir, claro. Porque Preston estuvo en todos lados. Yo le vi tocar en solitario en los 70 en Londres.
Es
con
que
la banda
aparte,
de negros, la verdad es que lo veo, correte.
De buen músico.
De buen músico.
Y esa sonrisa, ¿cómo no te lo vas a querer llevar a tu banda? Si tú tuvieras una banda, ¿cómo no te ibas a llevar a Billy Preston?
Es lo que decía yo, no hay gente que suma, el rock and roll es eso. Optimismo, buen rollo, solidaridad. Ha estado en tantos conciertos. Estuvo en Bangladesh, Preston. Lo llamaron los Stone, lo llamaron los Rolling. Fue un músico realmente para recordar eternamente. Y esta canción que voy a poner es de los dos discos que grabó. Solo hizo dos discos para Apple. Yo creo que fue el generoso, porque ya tenía un montón de discos y seguiría su carrera. Pero yo creo que los Beatles dijeron, queremos gente sana en el sello y Preston tiene que estar. De esos dos discos, en el 69 hizo este That's the Way God Planned It. Así es como Dios lo ha previsto. Es una canción que vamos a escuchar. Y vamos a poner a Badfinger, algunos que tuvieron más éxitos en las listas. Pero entre Mazcuñán y yo hemos decidido que tenemos que escuchar esto de uno de los dos discos que Preston hizo para Apple Records, la compañía de los Beatles. Escuchen esta maravilla, porque además, luego os digo, ¿quiénes están tocando en esta joya que solo puedes escuchar en el Decálogo y en Rock FM?
Like the good Lord say, He promised to exalt us, but low is the way. How men be so greedy,
when there's so much left. All things are God-given, and they all have been blessed. Let mourning, sobbing cease. Learn to help one another and live in perfect peace. If we just be humble, like the good Lord saying, He promised to exalt us, but no.
God planned it. Así es como Dios lo ha previsto. Era lo que cantaba en ese coro tan especial, acompañado, fijaros, el propio Preston al piano y la voz, George Harrison la rítmica, Eric Clapton el punteo, Keith Richards tocando el bajo. Yo creo que nadie en la historia ha conseguido que Richard deje su guitarra para tocar el bajo como lo consiguió Billy Preston. Y todavía más, porque se enganchó nada más y nada menos que el batería de los Cream, Ginger Baker, a la batería. Amigas, amigos, qué joya impresionante en la parada que hemos hecho ya en el Apple Records, sello discográfico que ocupa hoy esta descarga del decálogo. Los 10 mejores sellos discográficos de la historia que tuvo parada en la precursora de las grandes bandas que quisieron administrarse su propio talento fuera de los sellos que le dieron la oportunidad, como es el caso de Apple Record. Y seguimos en esa tesitura porque la sexta entrega de este decálogo viene con Swanson Records, la compañía que a partir de su gran éxito y de la mano de su mafioso manager Peter Grant hicieron los Led Zeppelin. Jimmy Page y el gerente de Led Zeppelin, Peter Grant, fueron muy conscientes de los errores que había tumbado Apple Records años antes, así que intentaron no tropezar sobre la misma piedra. Como dijo Page, las personas que estábamos buscando para el sello serían personas que supieran a dónde íbamos. No queríamos empantarnos en tener que desarrollar artistas. Queríamos algo sólido para que pudiera manejar ese tipo de cosas ellos mismos. Ellos querían plasmar lo que no habían podido tener oportunidad en muchos casos de hacer. El primer fichaje que firmó con el sello fue la rockera escocesa Maggie Bell, qué buena. El segundo fue mucho más exitoso, Bad Company. Company, y se formó en el 73 a partir de las cenizas de Freed, King Crimson o Mott de Hoople, de los cuales había miembros. Otros que llegaron después serían Pretty Things, de Demons, entre otros. Y vamos a poner a los Pretty Things porque tengo un especial recuerdo de Phil Knight, el cantante que murió hace poco, el pasado año. Este hombre lo conocí en Ibiza, curiosamente, una noche que en el desaparecido club Heartbreak en San Antonio, que dirigía Phil Carson, uno de los ejecutivos de Atlantic, el sello en el que empezaron Led Zeppelin, subió al escenario en una mítica portada de la Heavy, en la que están Jimmy Page y Robert Plant, de forma imprevista, con algunos músicos de la isla, entre los cuales estaba Dennis Herman, el ingeniero jefe de los estudios Mediterráneo. Hubo una jam session que ocupó la portada en ese año 84-85 de la Heavy. Ahí estaba Phil May, recién fichadito prácticamente por parte de Swanson, en el torno de que había sido una banda recuperada de los que se llamaron los primos feos de los Rolling Stones, le llamaran a los Pretty Things, los pobres. Pero a mí me gustó mucho, una banda de rhythm and blues muy interesante. Pero inevitablemente vamos a poner a Bad Company para refrendar lo que significó la sexta compañía que ocupa este decálogo, el sello propiedad de los Led Zeppelin, Swanson Records.
Claim to fame.
Company, oh, buenísima compañía la vuestra, teneros aquí como distinguida clientela en esta otra descarga del decálogo, con tantos amigos alrededor, en tantos lugares de nuestro país, escuchándonos en Latinoamérica, mensajes constantes a través de las redes sociales. Todos queréis estar en esta mesa redonda donde nos reunimos para charlar de música. Reitero, sin guión, todo de alguna forma de corazón, de lo vivido, con los retazos típicos para no cagarla mucho de cara a los datos de la historia, pero sí muy emocionados de haber compartido, vivido y muchas veces estando cara a cara con estos grandes protagonistas que os traemos en cada decálogo. Las compañías de discos, reitero, muy complicado hacer un mapa porque hay mucha confusión, hay sellos que se distribuían en Estados Unidos, de aquí, de Europa, también venían de Estados Unidos, sellos que se hicieron grandes aquí. Es un baile enorme donde hay muchas etiquetas que se bifurcan con pequeños sellos que nacen como hermanos pequeños y a la larga se hacen más grande todavía que las etiquetas originales. Ya estamos en la séptima y esta también nace en Inglaterra. Island Records, esta etiqueta con la, todos la habéis conocido, esa forma rosada primero, había también palmeras con la incursión en el reggae. La cuestión es que el reggae tiene muchas razones para estar agradecidos a Island Records. Además de los trabajos más conocidos de Bob Marley, el sello ha sido el hogar de estrellas de ska como Lawrence Hutkins y también el mismísimo Owen Gray o Jimmy Cliff. Pero Island era más que una etiqueta reggae. A mediados de la década de los 60, la compañía acogió a cantautores como Cat Stevens y Nick Drake, a bandas como Spencer David Group, con ellos empezaron prácticamente Jethro Tull, Spooky Tull, Free King Crimson. Estábamos escuchando en ese Malas Compañías la voz, solo por escuchar a Paul Rogers ya merece la pena este decálogo, amigas, amigos. También estos artistas lanzaron en la década de los 60 sus primeras producciones con Island Records. Como podíamos escuchar tanto, King Crimson, podíamos meter muchas cosas, pero vamos a clavaros un reggae espectacular de lo que fue el disco último en mayo del 81, Moría, pero su disco último en el 80 fue ese Uprising de Bob Marley and the Wailers. Vamos a escuchar el Could You Be Love, Could You Be Love, que tantas veces hemos bailado.
Es Carrigui.
Larga vida al reggae. Este hombre era un capo excepcional, el gran fundador, un tipo que estuvo también en todos los fregados de las compañías discográficas. También en este sello se acogió Manticore, la compañía que Emerson, Lake and Palmer, que tuvieron su sello también, faltarán algunos, pero quiero citar esta compañía que los Emerson, Lake and Palmer hicieron, en la cual dieron oportunidades a los americanos Stray Dog, a los italianos Premiata, Fornere y Marconi, y también grabaron a Pete Sinfield, que era el letrista de King Crimson. De hecho, vinieron de promoción a comienzos de los 70 a Europa y en la discoteca MM en Barcelona también tocaron, hicieron un concierto con Sinfield, con los Strike Dog americanos y con la Premiata Formerera Marconi presentando el sello. Y además, yo estuve en el 72, creo, tengo las fotos con los tres, con Emerson, con Keith Emerson, con Carl Palmer y con el bajista.
Greg Lake.
Tengo fotos con ellos porque fui con un ejecutivo que se llamaba Tato Luzardo, que estaba entonces en Ariola, murió, y que fue el batería de Los Canarios, Tato Luzardo. Él me acompañó a aquella fiesta en la cual se presentaban el sello en cuestión. Y de hecho estuve, luego me fui en el coche con Robert Fried, el antipaquético, sí, claro. Robert Fried, no sé por qué coño, yo acabé en su coche, era un mini... en Londres buscando el post-fiesta, que era un, no sé, fue el Ronnie Scott o un sitio, y yo me veo en Londres con Robert Fripp, que ya tenía fama de ser un tipo súper desagradable, y yo me veo en el coche con Robert Fripp, y el manager, yo creo que el manager de Son Machine, que era una banda también que íbamos a traer a tocar
al MM,
aquel MM, pero me recuerdo perfectamente la imagen, por el Soho, metido en el coche, en el Mini Coupé que tenía Robert Fripp, y digo, joder, ¿qué hago yo aquí? Pues es parte de la historia importante. Island también acogió la distribución. Muchas compañías pequeñas acaban y son distribuidas por estos sellos más grandes. Bueno, sin más preámbulo, como siempre, manda la música, los artistas, las canciones. Could you be love? Vamos a ver. Thank you. Qué bonito, ¿no? El poder disfrutar de esto y rememorar la figura de este treintañero que se nos fue en mayo del 81. En el 80 hizo este último disco, Rising, para Island Records, donde estaba este You Could Be Love, con este ritmo tan especial que me estaba contando Mazcuñán, que lleva el tiempo cambiado de la batería, ¿no? De lo que es la base.
Básicamente que donde es reggae, donde tú tienes interiorizada la caja en el rock, que es en el segundo y en el cuarto, va el bombo, o sea, suena ese que te cambia un poco los esquemas, más luego el ska, ese contratiempo de la guitarra.
Qué bonito.
Bueno, es una mezcla genial, vamos.
Bueno, esto no es una masterclass, simplemente es la tertulia de amigos con vuestra colaboración. Admitimos todo tipo de quejas, piropos, insultos que sean suaves, por favor. La web Rock FM, el Facebook, facebook.com/RockFM, el Twitter, @RockFM_es, Instagram, Rock FM, el hashtag, @almohadilla, EDDM, sellos. Vamos después de Rodri Contreras y su fascinante, psicodélico, imperdible motel, y esperando al pirata, más de 1 millón de oyentes, con su Franco Tirarro, con todo el equipazo, a partir de las 6 de la mañana. Esto es Rock FM. A partir de mañana tendréis también, como todos, los decálogos en nuestros podcasts. Os esperamos las colaboraciones. Vamos camino ya de la octava entrega, el sello Virgin. También han accionado a un empresario muy popular que yo conocí vendiendo discos, por cierto, de Island. Hay que recordar que el fundador, el hombre clave de lo que fue el sello, el gran Chris Blackwell, otro de los capos grandes de la historia de la industria, dijo: es fantástico ver cómo todo empezó en Jamaica, una pequeña isla diminuta, y esta música ha llegado a todas partes del mundo, refiriéndose a su gran contribución a lo que fue el lanzamiento mundial del sonido reggae en la figura principal de Bob Marley. Y este también, el fundador de Virgin, tuvo muchísimo que ver, Richard Branson, en el lanzamiento mundial de reggae, por cuanto él sigue teniendo su casa en las Bahamas, en todo. Jamaica también ha tenido casa. También muy importante en el lanzamiento de Virgin. En un principio el sello se iba a llamar Sleep This, hasta que Tessa Watts, un miembro del equipo que Richard Branson señaló que todos eran vírgenes completos en los negocios. Así que Virgin se convirtió en el nombre de la empresa que Branson inició en el 70 para vender disco por catálogo con descuento por correo. Al año siguiente, una huelga postal casi lo arruina y lo obliga a abrir su primera tienda, Virgin Records, en Oxford Street, en Londres. Yo, a comienzo de los 70, ya tenía discoteca, ya estaba en la radio, compraba discos en el primer piso de la tienda primera que tuvo Richard Branson, al final de Tottenham, al final de Oxford Street, ya esquina al metro de Tottenham Court Road, de la calle que cruzaba en ese parte del final de Oxford. Lo recuerdo perfectamente, era un primer piso y ahí concurríamos todos los paletos de Europa a comprar discos, porque como siempre los piratas de los ingleses han mantenido la supremacía en muchos aspectos de la cultura, y en esta también. Emigrábamos, sobre todo los españoles, para surtirnos de discos para nuestro programa y también los pinchas discos de las discotecas. Branson comenzó a pensar en grande. Compró una casa de campiña que convirtió en un estudio de grabación de última generación, el primero de su tipo en el Reino Unido, conocido como The Manor. Junto a su primo Simon Draper lanzaron Virgin Music a finales del 73 con el lanzamiento simultáneo de 4 álbumes, entre ellos el famoso Tubular Bell de Mike Oldfield, que fue un bombazo mundial. Fijaros, y esto es la ventana siempre abierta de esperanza para los músicos. Michael Oldfield se pasea por todas las compañías. Era, ya sabéis, un disco con 2 caras de 40 y pico minutos. Le decían, pero este está loco, ¿qué va a vender esto? Métetelo donde te lo puedan meter, vete a tu casa, escúchatelo tú con tus colegas, ponelo hasta arriba, pero esto no va a funcionar en ninguna parte. Esto lo digo esperanzador, no está todo inventado, como algunos tontos dicen. Siempre hay alguien que da otra vuelta de tuerca a la historia. Lo que hay que pensar, arriesgarse y sobre todo trabajar y componer. Es el caso increíble de Mike Bloomfield con este Tangerine Dream, con este poder de sueños, de no cesar hasta conseguir lo que puedas conseguir. Decía Tangerine Dream con relación a los sueños, porque también tuvo mucho que ver Virgin en el lanzamiento momento de ese rock alemán con los Tangerine Dream como escudo importante. La cuestión es esto, saquemos esta consecuencia. ¿Qué me iba a decir? Que este pavo que se inventa a comienzos de los 70 un disco con dos caras de 20 minutos cada una iba a llegar, iba a solventarle la historia y iba a hacer multimillonario a un Branson que hoy día tiene poderío en los trenes, bueno, ¿qué os puedo decir de la historia de Richard Branson? Nosotros rememoramos un fragmento de un disco que ya lanzaba el mundo, un logo, que sabéis quién hizo ese logo, Roger Dean, el portadista de Yes, de tantas portadas con esos dibujos tan oníricos, tan futuristas, que marcaba Roger Dean. Él hizo la etiqueta de las dos vírgenes, Two Virgin, que fue la primera etiqueta de que estaba en este lanzamiento, el primer lanzamiento mundial y que marcó la historia personal como multimillonario, tanto artística también del sello Virgin. Ahí está este fragmento de un compilado con lo mejor de Virgin, donde inevitablemente extraemos estos minutitos de aquel glorioso Tubular Bells. Solo falta la niña del exorcista para que la noche sea más terrorífica todavía. Gracias por la sintonía, buen viaje por las carreteras, jornada de trabajo, donde o cuando nos escuches. Recordad que a partir de mañana, como todos los decálogos, este estará también en los podcasts de Rock FM. Amigas, amigos, un placer, decalogueros, compartir esta gran mesa redonda del disco, de las grabaciones de los artistas con todos vosotros. Hoy especialmente por cuanto que estamos en las fábricas de los sueños, donde intervenían todos, los productores, los ingenieros, los arregladores, los managers, los promocioneros, la feria de las vanidades, que se fraguaba sobre todo, fijaros, había, yo creo que sigue todavía, pero con la pandemia y en los últimos tiempos ha bajado mucho su impacto, una feria como la de los ganados, como la de los animales, llamada de la industria discográfica en la ciudad de Cannes, era el famoso Miden. Ahí es donde se producía cada año el intercambio, la compra de sellos, las distribuciones. Muchos ejecutivos españoles viajaban a Cannes para buscar de alguna forma sellos nuevos. Lo que viene ahora tiene mucho que ver con esto, porque vamos a hablar del sello Sub Pop. El primer disco de los Nirvana sale en este sello, y lo que os decía, hay un ejecutivo español de Indonesia llamado Jimmy Ling que crea en nuestro país en los 80 una distribuidora llamada Master Trash. Esta distribuidora tuvo el honor de lanzar en nuestro país lo que fue el Lejía, el Bless, el disco famoso antes de fichar por la compañía, la Geffen, que le lanzara a todo el mundo a Nirvana. Este hombre iba todos los años a esta feria del disco en Cannes, el Miden, y ahí pues de pronto te encontrabas que iban los mercaderes a ofrecer su mercancía desde las grandes multinacionales hasta las compañías más pequeñas, que iban a un sitio donde el mejor y el que más pagaba se llevaba a su país la distribución. Y es el caso del gran Jimmy Ling, que consigue para España con su compañía Master Trash lanzar lo que fue el primer disco. Sub Pop. Sub Pop fue la mejor representación de lo que marcó el grunge. También es esencia. Nunca lanzaron música poco interesante y al mismo tiempo estaban lo suficientemente bien organizados como para ser un sello real y lo suficientemente underground como para ser respetables. Estamos ya en los 90. La raíz de Sub Pop nace a través de los fanzines, la cultura independiente y el entusiasmo del cofundador Bruce Pavitt a lo largo de la década de los 80. Había reunido y lanzado los primeros trabajos de Nirvana, Mahoney, Soundgarden y un montón de otras bandas, en su mayoría provenientes de Seattle. Luego, cuando el grunge implosionó a mediados de los 90, la etiqueta también lo hizo tristemente.
Ya hablamos de ella la semana pasada.
Claro, absorbidas por los grandes sellos, como ocurrió con Chapa, con Gong, con los sellos españoles, que serán protagonistas al final, porque todavía nos queda un sello muy importante que nos estáis reclamando. Pero al final también hablaremos de las compañías españolas que tuvieron mucho significado a la hora de lanzar grandes artistas. Por lo pronto, precisamente de ese Bled, Lejía, el primero de oficialmente que grabaran los Nirvana, terminamos esta apología de lo que significó la etiqueta Sub Pop. Cat. Este tema tiene historia, pero recordaros que este decálogo se centra en las grandes compañías discográficas o las pequeñas que tuvieron una notoriedad tan enorme como el sello Sub Pop. En esta canción no tocaba todavía, es un single del 88, lo primero de Nirvana, Dave Grohl, y el productor, un capo total, Jack Endino. Mirad este tipo que tiene mucha connotación con el rock vanguardista latinoamericano también. Endino fue clave para la explosión del sonido de Seattle. Y esta canción es curiosísima, porque la llegaron a tocar también. La hicieron los Shocking Blue, que era una banda holandesa que tenían a una cantante, Mariska Pérez, que en Europa se la comparaba con la grandiosa Gracie Slit de la Jefferson Airplane. Tenía la misma tonalidad. Buscarlo. Este fue el single de adelanto de lo que sería el lanzamiento del Blitz, el Lejía, el debut de los Nirvana con el sello Sub Pop. Esta canción, estos fueron los autores de aquel tema Venus, que también se versiona por muchas bandas rockeras.
Y un tema que se llama Nunca te cases con un hombre de trenes, Railroad Man.
El Venus, sobre todo, es verdad. Sí, tuvieron. Esta banda tenía una connotación muy hipiota, muy rockera, que en los últimos tiempos se ha redescubierto.
Creo
los
que fue la primera banda holandesa que coló un número uno en Estados Unidos.
Sí, cantaba, efectivamente, cantaba como Gracie Slick, esta marica. Sí, Mariska, es el nombre de la cantante. Bueno, la cuestión, murió por cierto, la cuestión es que estamos ya terminando Sub Pop y cómo no, lo estabais pidiendo a través de las redes, cómo no va a estar Geffen y sobre todo su inventor, uno de los grandes tiburones de la industria. De este pavo puedes leer lo mejor y puedes leer lo peor, porque empieza a finales de los 60, desde Nueva York, judío, se traslada a la costa oeste y arma una revolución con artistas de la talla de Joni Mitchell, Jackson Browne, Linda Ronstadt, los Eagles también, entra en ese mundo entre el folk y el rock, pero a partir de ahí una carrera enorme, hace pie en el mundo del cine también, creando DreamWorks, la compañía que editó, que publicitó y lanzó tantas películas, un tipo muy rico. De hecho, yo creo que es el hombre de la industria que está más arriba en la lista esta famosa de los millonarios de Forbes. Está en todos los charcos. Si miráis en la historia, Dave Geffen es un capo absoluto. Muchos de estos sellos acabaron en las grandes multinacionales en los últimos tiempos. Ya sabéis, se han quedado prácticamente Sony, Universal, Warner, son los tres sellos que al cabo del tiempo han aglutinado compañías tan ambiciosas como Geffen, que tuvo artistas enormes, ¿no? Tuvo artistas, ahí también está el sello Asylum, sellos que quizás falten, pero Elektra, lo que decíamos antes, pero que han estado bajo el abanico de estos grandes capos que hicieron Geffen. Geffen, sobre todo, podemos destacar que le tocó, este tenía una flor en el trasero, porque a las pocas semanas de lanzar el Double Fantasy de John Lennon, lo asesinan. Empezó con un pie enorme que le creó una fortuna para poder seguir grabando hasta llegar, por ejemplo, a finales de los 80 a recoger y producir lo que sería el impacto mundial de los Guns N' Roses. Amigas, amigos, esta es prácticamente ya nuestra última entrega del decálogo, pero no te vayas todavía, no te vayas, por favor, en plan de sevillana, te lo digo, porque el epílogo final estamos centrados en una gran figura, un capo de nuestra industria que empezó como músico, estuvo en el comienzo de una de nuestras independientes más populares, acabó de presidente de Warner, del sello multinacional, y en estos tiempos vuelve a la independencia con Metales Preciosos. Una lección que no debes perderte si eres músico, si tienes aspiraciones, si eres DJ, porque es el epílogo perfecto para esta industria de tiburones, en muchos aspectos, de gente sin corazón y sin alma, pero también que salvaron e hicieron millonario a muchos músicos, productores, arreglistas y gente de la industria. Con los Guns N' Roses, uno de los grandes fichajes del sello de Dave Geffen. Geffen, donde estuvo también tanta gente enorme que dieron lustre y mucho dinero, terminamos el decálogo oficialmente, pero no te vayas, queda un bis espectacular. para un programa con los 10 mejores sellos discográficos de la historia, el epílogo internacional es muy intencionadamente irónico con este Welcome to the Jungle, porque ¿qué fue o qué es la industria? Sobre todo antes, una gran jungla de vanidades, de ladrones, de chorros y de buena gente también, todo hay que decirlo. Esa es la historia que hemos contado, pero os anunciaba al comienzo que tendríamos un epílogo en lo nacional. El personal está alterado en las redes y las marcas, las etiquetas nacionales las tenemos en tres etiquetas que marcaron mucha historia. Y el epílogo viene en forma de charla con Charlie Sánchez. Él fue músico primero, cofundador de un sello independiente, presidente de una multinacional y sigue vivo, y además ha vuelto a la independencia con Metales Preciosos, que es una nueva compañía. Para músicos, para estudiosos, para la gente en general, para los decalogueros, esta charla es imprescindible e imperdible, sobre todo si quieres seguir en el negocio maravilloso del rock and roll. Charlie, bienvenido a Rock FM y al decálogo.
Muchas gracias, Vicente. Aquí estamos. Un placer estar con vosotros.
¿Vivo?
Vivo, vivo. Sí, sí, vivo y con ganas de seguir dando guerra. O sea, vamos, ahí hay que seguir hasta el final. Como a meterte un que hasta los 84 años. O como Simon Stein de Side, que sigue todavía con 78 grabando discos y tirando para arriba.
Solo hace unos meses que dejas la multinacional después de como una década o más, quizás, presidiéndola, ¿no?, en España.
Sí, después de 13 años de presidente y, bueno, y después de 38 años, desde 10 años en Dro y luego 28 años en Warner, en, bueno, distintas posiciones.
Vamos a centrarnos en tres sellos claves de lo que ha sido la historia de nuestro rock estatal. GOM, Gonzalo García Pelayo, Chapa, que hicimos en coproducción con Zafiro, y Dro, que acabáis absorbidos, como las dos anteriores, por sellos multinacionales. ¿Cómo es el proceso tuyo desde un músico hasta meterte en las entrañas de esa guerra de las vanidades que son las multinacionales?
Pues bueno, yo entro, o sea, yo nunca en mis sueños pensé que yo iba a trabajar en una compañía. Yo era un músico de bueno, pues de la gente de los 70, mediados finales de los 70, que estudiábamos música, que escuchábamos música y queríamos tener una banda de rock and roll, que es lo que la gente quería, ¿no? Y bueno, y la oportunidad a mí me surgió de una forma muy casual. Yo, cuando Servando Carballar, que es el fundador y el líder del Aviador Dro, decide que para sacar sus discos del Aviador Dro, funda una compañía y quiere grabar con sus amigos, con la gente de su generación, pues entre uno de los primeros artistas que entra en la compañía, exactamente en octubre del 81, pues entro yo con mi banda, que era, se llamaba Alfabil. Y bueno, y poco después, en mayo del 82, por una casualidad vamos juntos a tocar a Valencia, una gira que hacemos, y bueno, él iba a comprar unos instrumentos al Sony Mag en Barcelona, al Salón del Sonido y la Imagen, y yo le presto un dinero, y bueno, y cuando regresa, pues no me lo ha podido comprar, el teclado que yo necesitaba, me dice que va a tardar un poco en devolverme el dinero, y que si no, que si puede ser su socio. Y bueno, se cobra mejor de socio que de deudor. Y ahí entro en la compañía.
Ahí nace Dro.
Y ahí nace Dro, sí, sí. Dro, ya, o sea, ahí digamos que es cuando se forma un poco la estructura. A mí y a José Antonio Gómez nos toca hacer promoción, a otros les toca hacer, bueno, producción de la parte de fabricación, a otros, bueno, empezamos a aprender de una forma.
Es la casa de artistas tan grandes como Fito Cabrales, como la proyección de Extremoduro, M-Clan, con los cuales vamos a terminar, que sí es parte de la idiosincrasia primeriza de Dro. Tocáis todos los palos, hay anexiones, bueno, esta guerra terrible. ¿Tan criminal es el mundo del disco visto desde el punto de vista de los artistas, Charlie?
Yo lo que creo es que lo pienso así, siempre lo he pensado. O sea, yo creo que esto es un mundo de personas. Entonces, y es un mundo donde los artistas son amigos, pero son también competidores, ¿no? O sea, todos están mirando lo que está haciendo el otro, y aunque trabajan juntos, pues solo puede haber un número uno, ¿no? Es como los inmortales, ¿no? Solo puede quedar uno, ¿no? Pues yo creo que eso por un lado, ¿no? La inmensa y la intensa competencia, ¿no? De lo que es el mundo de la música. Y luego, pues, el mundo de la música, el problema es que la parte ejecutiva, pues no se estudia, o sea, esto es un oficio, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vas entrando y vas haciendo tu trabajo y vas creciendo. Entonces, pues depende un poco con la gente que te toque, ¿no? Decía José María Cámara, ¿no? El presidente de Sony y MG durante muchos años, que las compañías hacen lo mismo. Y yo decía, sí, sí, las compañías hacen lo mismo, pero lo que te diferencia a las compañías son las personas, ¿no? Y nosotros al venir de Endro, como éramos todos músicos y veníamos de haber sido cocineros antes que frailes, pues siempre hemos tenido una sensibilidad un poco especial, ¿no? Hacia el artista y hacia la manera de hacer las cosas, ¿no?
Charlie, la ingratitud del artista se plasma en cuando van las cosas bien sois fantástico, cuando van mal toda la culpa es vuestra. ¿Esa es la filosofía?
Bueno, yo creo que eso es un poco, es una leyenda un poco urbana y es un... Pero la realidad es que yo al artista siempre tengo muchísimo respeto porque es una situación de una inseguridad infinita. O sea, tú piensas que se dedican a hacer canciones, o sea, y nunca sabes lo que va a pasar. Siempre depende de un tercero a la hora de que te vayan las cosas, de que la promoción, de que crezcas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues primero eso, ¿no? Es una posición muy insegura la del artista. Y luego los círculos que rodean al artista, más allá de las compañías, pues tampoco son artículos muy de virtud, ¿no? Porque tampoco se estudia para ser un representante, ser un buen manager, ¿no? Y yo creo que ahí es un poco lo que ha contribuido a esta especie como de leyenda un poco urbana, leyenda negra de las compañías, los artistas, las compañías. Yo creo que es imprescindible en una carrera de un artista que hay un grupo de gente que le acompañe, como es un manager que esté en el día a día y una compañía que tenga la potencia de comunicación, de marketing, de conocimiento y financiera para poder sacar adelante.
Bueno, estamos poniendo epílogo a este decálogo con las 10 mejores sellos discográficos que indiscutiblemente no vamos a poder plasmar porque hay muchas alternativas y hay muchas marcas y nombres que hemos citado como Ertegun, que fue tu presidente, Clive Davis, sí. Geffen, el mismísimo Blackwell con Island o Richard Branson con Virgin, managers como Parker, el coronel de Presley, Peter Grant, el mafioso de los Led Zeppelin o el mismísimo Bill Graham, también promotor de tantas historias, y no digamos ya de los productores como Phil Spector, Pappalardi. Todo ese entorno, ese circo, para ti ha sido impresionante porque vuelves a caer en la piedra, proceso sí. Que nos estás contando, y estás ahora mismo armando un pequeño sello para competir hasta con tus propios jefes.
Bueno, yo creo que más bien, o sea, sí, yo vuelvo un poco a... Es que yo lo que más me gusta en el mundo es, o sea, por encima de ser músico, ¿no? Que es como empecé, yo lo que más me gusta es hacer discos. Yo soy productor fonográfico ya en mi ADN. Yo lo que más me gusta es hacer discos. Ahora mismo estoy con un artista ni siquiera en un estudio. Están haciendo una sesión de composición aquí que están escribiendo y es que me emociona ver la creación, o sea, y me emociona hacer discos y es lo que más me gusta. Y bueno, yo creo que yo siempre, lo de competir con unos y con otros, yo siempre compito, como digo, contra mí mismo, ¿no? Yo siempre quiero hacer que el disco siguiente sea mejor que el anterior y que el disco siguiente sea mejor que el anterior, ¿no? Y luego el resultado comercial, pues bueno, ¿cuándo sabes que es un buen resultado comercial? Hemos tenido que esperar tantos años con muchos artistas para que dieran la cara, ¿no? Para que el éxito le diera la cara, ¿no? O sea que
empiezas bueno. Esta aventura nueva y ya terminamos pensando en que, como siempre, el pez grande se comerá al pequeño y acabarás en los brazos de una multinacional, renegando otra vez de las multinacionales.
No, mira, yo lo que he hecho ha sido, yo creo que es que, o sea, las compañías, o sea, yo he hecho un acuerdo con una compañía grande, en concreto con Universal, que me da todos los servicios que no tienen nada que ver con la esencia de la música, ¿no? O sea, me dan la distribución, me dan toda la parte de administración, me dan toda la parte de financiación, y yo trabajo con ellos, ¿no? En un régimen bastante. Nosotros nos ocupamos de la parte de dirección artística, del A&R y del marketing, que
Charlie,
es muy importante, ¿no?
Un placer enorme, gracias por estar en Rock FM, en este decálogo tan instructivo y tan instructivo que nos ha abierto una pequeña luz después de desfilar por esta carretera enorme de artistas, de managers, de productores bajo esas etiquetas tan grandiosas. Terminamos con uno de los artistas que lanzasteis en Draw, que quizás en una multinacional como ocurrió en el caso de Gongo de Chapa nunca hubiesen tenido esa oportunidad. Estamos hablando de los murcianos M-Clan. Terminamos con uno de los temas de los comienzos con vosotros, con Draw, y nada más, un poco la semblanza de lo que significó M-Clan en Draw y hasta nuestros días.
Pues M-Clan fue una alegría muy grande y es la conexión entre el Draw de los 80 y el Draw de los 90 y los 2000, ¿no? Porque yo ficho a M-Clan porque conozco a un grupo que se llama Arma Joven, donde estaba Jan Albarracín, que venía de Farmacia de Guardia, que es un artista nuestro de los 80 en Draw, y de pronto encuentro a Ricardo Ruiz Pérez, y de pronto, de la noche a la mañana, Arma Joven desaparece y aparece M-Clan, ya con Carlos Tarque, con Santiago Campillo, con Pascual.
Qué impresionante historia, nos emocionamos saber cómo nacieron.
Y ahí aparecieron y eran los Black Crowes de la Huerta.
¡Qué bonito!
De la Vega del
Los
Segura.
Black Crowes de la Huerta, buenísimo. Qué bonito además, ¿no?, plasmarlo con los protagonistas que ha sido y que hemos sido también parte de la historia. Es el poder también de esta radio, Rock FM, de este decálogo donde todo, o prácticamente todo, está centrado en las vivencias, en el poder de comunicación y de haber hecho bandas como esta desde el underground, la independencia. Charlie, muchísima suerte con Metales Preciosos. La música no
muchísima
para
gracias.
En el decálogo. Y en Rock FM son los M-Clan del comienzo. Yeah, el poder de la FM, Rock FM, amigas, amigos, un placer. Los Black Cross de la Guardia, como Charlie Sánchez ha definido a esta banda que fichó en su primera intervención salida al mercado discográfico con este tema de ese primer plástico Paradro. No hemos terminado todavía porque tenemos más epílogo. Esta noche el bis se alarga un poquito más después de los 10 protagonistas de este decálogo semanal en Rock FM, que a partir de mañana tendréis en los podcasts de Rock FM. Decir por qué hemos mencionado el sello GOM y el sello Chapa, claves de lo que fue el desarrollo del rock en el idioma de Cervantes, del rock en castellano, del rock español de cara al mundo. Por cuanto que GOM es la etiqueta comienzo de los 70 dirigida por el cineasta y productor Gonzalo García Pelayo, con la colaboración de su hermano Javier, plasman mucho cantautor, todo hay que decirlo. Se remaba por el cambio social, político, económico después de la dictadura, y ellos lo hacían muy bien también, y ahí arrancaron bandas tan prestigiosas, de tanta proyección, como por ejemplo Triana. Y más tarde crearíamos, con un equipo de gente muy también concienciada en lo político, en lo social, en la libertad, el sello Chapa. De hecho, el grito de Viva el Rollo no era nada más que un grito de Viva la Libertad, que no podíamos gritar en las calles ni en ninguna parte por la dictadura franquista. Estas dos etiquetas cierran. En algún momento, como decía Mazcuñán, tendremos que dedicarle también un decálogo a los sellos españoles que marcaron nuestra infancia, nuestra juventud y hasta nuestros días. Es una buena opción porque también lo estáis pidiendo a través de las redes sociales. Por lo pronto, el decálogo termina con dos de los grandes artistas que significó la irrupción tanto de GOM, el sello GOM, por la compañía Moviplay, como el sello Chapa anexionado a la compañía Zafiro. Curiosamente, lo que hemos hablado, los dos sellos acabaron, en el caso de Zafiro, Chapa, en manos de la multinacional Sony y también Universal, que se han repartido los derechos de autores, y GOM en el caso de Warner también. Veréis que la historia es apasionante como para que tengamos una segunda oportunidad con los de aquí. Gracias por la escucha, no para la música. Estamos esperando al Pirata y su banda, más de 1 millón de oyentes. No te lo pierdas con el Franco Dira Rock, con todo el equipazo del Pirata y su banda. Esto es Rock FM, aquí vive la concienciación de rock, puro rock. Aquí vive la mejor música del planeta.
Rock FM.
El decálogo de Mariscal.